a volver a leer los textos de El Último Día, que dijimos una serie de cosas en relación con los primeros seis textos del capítulo 4, y hay otras no menos importantes, pero quizá más cerca de la experiencia nuestra de cada día, de los aspectos que tratamos el otro día. Así que primero vamos a leer estos textos del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, hacíamos unas comparaciones que yo creo que están en el espíritu e incluso, pues, sin duda, también en la letra de la revelación bíblica, entre Cristo y el anticristo, entre Cristo y los diversos anticristos que el mismo Señor Jesús nos dijo que en este tiempo intermedio, se denomina así teológicamente hablando, haciendo exégesis teológicamente hablando, el tiempo entre que el Señor marchó y el tiempo entre que el Señor vuelve se denomina el tiempo intermedio. Pero esto hay que matizar, porque muchos, a veces, por falta de la enseñanza adecuada, o por una enseñanza inadecuada, pues llegan a la conclusión de que, bueno, como el Señor no está ahora, pues entonces es como si estuviésemos un tanto desamparados, ¿no? Que nosotros sabemos, y creo que seguramente todos los que estamos aquí pensamos alguna vez en nuestra vida, muchas veces, que nos hubiese gustado vivir en la época de Jesús y formar parte del grupo que le seguía, que estaba con él, escucharle directamente. Yo creo que esto le gustaría al mundo entero que vivimos hoy, aunque este mundo entero mayoritariamente a Jesús le siga rechazando. Pero el mundo tiene un problema muy serio. Y el problema más serio que tiene el mundo es un problema con Dios. O sea, cada uno de nosotros, cuando no conocíamos el Evangelio, teníamos diversos problemas, unos de un tipo, otros de otro, y intentamos, por los medios que estaban a nuestro alcance, resolver los problemas que podíamos tener, de enfermedades o de lo que sea. Y aún habiendo conseguido resolver muchas cosas, parece que en el fondo quedaba algo que no estaba resuelto. Hasta que un día, digamos que tomamos la decisión de buscar más, de comprometernos en una búsqueda a ver si es que nos faltaba algo que necesitábamos para vivir una vida donde pudiésemos realizarnos en una dimensión que hasta entonces no conocíamos, sobre todo si habíamos pasado una vida con muchas aflicciones. Unos empezamos a buscar al Señor cuando éramos muy jóvenes, muy pequeños, por circunstancias de esta vida que serían comprensibles si yo las explicase, en mi caso. Otros, en otras épocas de la vida. Otros ya siendo ancianos y siendo mayores. Pero el caso es que a todos nos gustaría haber podido escuchar a Jesús directamente. Y ahí es donde podemos equivocarnos, porque no está aquí desde el punto de vista, vamos a decir, físico, en el sentido de que el Jesús de Nazaret, que resucitó con un cuerpo de gloria de entre los muertos, se fue. Y tenemos el testimonio de las Escrituras, claro. Se nos dice de dónde se fue y al mismo tiempo se nos dice cuándo volverá, a qué sitio volverá y qué cosas ocurrirán cuando vuelva, ¿no? Volverá para establecer un reino de justicia, de paz, de amor, todo lo contrario de el sistema en el que vivimos en el día de hoy. Entonces hicimos algunas comparaciones entre el Cristo y el Anticristo. Y no recuerdo si dije esta que voy a decir ahora. Si la repito, lo siento. Pero solamente voy a hacer referencia a ella por si no la dije, porque me parece que tiene una importancia grande, porque forma parte de uno de los contenidos importantes de esta carta. Si ya sabemos que el contenido fundamental de esta carta tiene una finalidad, que es la misma finalidad de la segunda carta, de todo lo que escribió Juan. Y sobre todo, la primera carta tiene la misma finalidad del Evangelio de Juan. En ninguno de los escritos que estamos convencidísimos en el día de hoy a nivel mundial, los estudiosos a través de los siglos y ya desde la época de los llamados padres de la Iglesia y desde la época cuando vivían los apóstoles, ¿no? Pues algunos apóstoles reconocían escritos de otros apóstoles como escritos inspirados. Es el caso de Pedro, por ejemplo, cuando Pedro en la segunda carta y en el capítulo 3 está hablando de qué va a pasar en el futuro, porque hay algunos que dicen dónde está la promesa de su advenimiento, sea, ¿qué pasa? Si nos prometió que iba a volver muy pronto y resulta que estamos en el año 70 o 68 y resulta que, mira, se marchó ya hace unas décadas y no ha vuelto, ¿no? Y él va explicando las cosas y la razón de esa vuelta de nuevo aquí a esta tierra está en función del tiempo como Dios lo ve, como Dios lo mide, y sobre todo está en función de la salvación cósmica, de la salvación del cosmos, de toda la creación, y de la salvación de los seres humanos. Que Dios no retarda su promesa, dice Pedro, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, con la finalidad de que todos alcancen la salvación y el Evangelio les pueda llegar. Y Dios es el que tiene la palabra para poner el punto final y decir, bueno, pues ahora ha llegado el momento en que vuelvo, ¿no? Bueno, pues con el Señor Jesucristo y con el Mesías y con la expectativa que tenían los judíos de la venida del Mesías cuando Jesús, digamos, ya era un hombre maduro, como de 30 años y de unos meses más, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto de Judea, salían las multitudes a escucharle. ¿Y por qué salían las multitudes a escucharle? Pues en parte porque tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Y porque habían pasado nada menos que 400 años sin que se levantase un solo profeta de parte de Dios que les trajese la palabra de Dios y consuelo y esperanza para sus vidas, para sus corazones. Ahora han pasado, vamos a decir, por encima de 2000 años desde que el Señor Jesucristo se fue, y se han levantado muchos profetas, pero muchos de los profetas que se han levantado, la palabra de Dios nos dice que son profetas falsos. Lo que Juan el Bautista les decía llegaba mucho a la gente. Él predicaba un bautismo de arrepentimiento. Él le decía a la gente que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ellos esperaban la venida del reino de Dios, y la venida del reino de Dios era la venida del Mesías, es decir, del Mesías en hebreo, en griego, del Cristo, y uniendo las dos palabras, de Jesús Cristo. Esto es lo que ellos esperaban. Por eso van a Juan y le hacen una serie de preguntas, entre otras le dicen que si él mismo es el Mesías, ¿no? Juan responde a todas que no, y responde de una manera adecuada, porque lo que es su función, cita las Escrituras y las cita correctamente, lo que nos corroborará al Señor Jesús cuando hable de Juan el Bautista, de quién era. Pero alegóricamente, Juan el Bautista representaba el Elías que tenía que venir. Antes de que viniese el Cristo, el Mesías, tenía que venir el Elías. Y sabemos que Elías es una de las personas que la Biblia nos dice que no murió, que no pasó por la muerte, que fue llevado de este mundo en un carro de fuego Y luego Elías aparece en la vida del Señor Jesús una vez en lo que se llama el monte de la transfiguración con Moisés. Y el Señor Jesucristo dice que Juan el Bautista es el Elías que tenía que venir, en el sentido de predicar con el espíritu, con la fuerza, con la convicción y con la verdad con la que predicaba Elías, ¿no? Bueno, pues los en el capítulo, en el Evangelio de Juan, perdón, Evangelio de Juan, la finalidad de este Evangelio es la misma que la de la primera carta de Juan, las similitudes son enormes, ¿no? Es el tema de la encarnación. No olvidemos nunca que el fondo del Evangelio de Juan, el fondo de la primera carta de Juan sobre todo, es la encarnación del Hijo de Dios. Y el que escribe esta carta, que hoy estamos seguros, vamos, de que fue Juan sin ninguna duda, las otras también, el Evangelio de Juan también, no porque Juan lo diga y hable de sí mismo, sino por el propio testimonio interno de los documentos, el estilo, los verbos, las oraciones y sobre todo el contenido, ¿no? Solo hay que empezar leyendo el capítulo primero del Evangelio de Juan para ver cuál es la finalidad, ¿no? Es la de presentar la encarnación del Verbo o del Verbo hecho carne. Ahora, en el Evangelio de Lucas hay un momento en que respecto de la venida del Mesías, pero como rey del reino de los cielos, se acercan a Jesús los maestros de aquel tiempo, Lucas 17, y le hacen la siguiente pregunta. Lucas 17, verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, ahora, démonos cuenta de una cosa, porque muchos de los que estamos aquí, que conocemos el Evangelio de hace muchos años, hemos escuchado sermones, disertaciones y cosas en las que se nos decía, sobre todo cuando empezábamos a tener algún conocimiento del Evangelio, la cantidad de advertencias del reino de Dios. Esto parece que no tiene importancia, pero esto contradice el espíritu de la Escritura. O sea, por encima de cualquier enseñanza que tenga la Biblia, la enseñanza definitiva es la del Señor Jesucristo. Es decir, es desde Cristo que hay que interpretar la Escritura, de Pedro, de Pablo, de Jeremías, de Isaías, de quien sea, y no al revés. Y en muchas de las iglesias, en algunas que hemos estado, algunos de los que estamos aquí, pues iglesias muy paulinas, y en este sentido tendríamos que decir con todo respeto y cariño, poco cristianas, porque además se aplicaba las enseñanzas del apóstol Pablo y se sigue aplicando desgraciadamente de manera inadecuada. No como el apóstol Pablo, se coge al apóstol Pablo pues para defender que en la iglesia tiene que haber un orden de una manera determinada, donde pues los varones pueden hacer de todo y las mujeres no pueden hacer absolutamente nada. Y la referencia es Pablo, ¿eh? Y Pablo con una frase como esta sacada de contexto: vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿eh? Eso está fuera de contexto, porque en esa misma carta, que es la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo dice que en las congregaciones las mujeres pueden orar, las mujeres pueden profetizar, y luego se nos explica que el don más preciado en aquella época de la historia, y nada menos que el apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, por así decir, ¿no? Bueno, si en el capítulo 11 dice que pueden los dones más preciados ejercitarlos las mujeres en la iglesia, en el 14 dice todo lo contrario. Hay que pensar, ¿estaba Pablo bien de la cabeza en lo que decía? ¿O será que en el 11 ponen las doctrinas en su lugar y en el 14 habla de algo que ocurría dentro de la iglesia? Que es verdad que en algunas iglesias las mujeres que habían estado reprimidas, no en el pueblo de Israel, sino en las naciones, pues al llegar la libertad, pues algunas se pasaron en algunas cosas. Y entonces, bueno, pues Pablo tuvo que llamar la atención sobre algún matiz, ¿no? Pero era el primero que ponía a las mujeres como ejemplo en la predicación del Evangelio. Y era el apóstol que nombra entre los apóstoles como insignes a una mujer. O sea, es decir, se puede utilizar la escritura muy fuera de contexto. Entonces, vamos a la referencia. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres, no? Hizo algunas diferencias en el grupo que le servía, que iban hombres y mujeres. Al contrario, las dio preeminencia en muchísimas cosas. ¿A quién se revela por primera vez como Mesías, claramente como Cristo? A una mujer. Además, ni siquiera judía 100%, medio judía, medio gentil, porque era samaritana, que era un cruce de el reino del norte, Israel, cuando fue tomado por los, digamos, asirios, pues se llevaron a Nínive y a otras de sus ciudades mucha gente, pero dejaron una población en Samaria, y que era donde estaba la capital del reino del norte. Y esa población le trajeron gente de los asirios, se mezclaron, se casaron, tuvieron sus hijos, y estos medio israelitas, hombres y mujeres, consiguieron algo importante que no se ha valorado suficientemente en la escritura, porque para los judíos que no eran samaritanos, los samaritanos habían negado el testimonio de Dios, la verdad de Dios y todo eso. Pues estos consiguieron que los asirios, que eran idólatras y estaban llenos de ídolos espantosos, como se nos ha recordado recientemente aquí lo que se hacía con los ídolos que había en determinadas épocas de la historia, el edificar un templo en Samaria al Dios verdadero. Y ahí iba, o ahí, diría yo, para mí, entre comillas, no es ninguna aseveración como para tomarlo al pie de la letra, se convirtieron, por lo menos, a toda la revelación del Pentateuco, a toda la revelación de Moisés. Y toda la revelación de Moisés, de alguna manera, contiene toda la revelación de Dios. Que no es una broma, que ellos también esperaban al Mesías, igual que esperaban los judíos, que eran judíos porque la mayoría eran de la tribu de Judá, pero eran también de los que vinieron de Babilonia, eran de la tribu de alguna otra tribu, ¿no? De la tribu de Benjamín y de media tribu de Manasés. Pues hicieron una labor de acercamiento al Dios verdadero, estos samaritanos, muy serio, muy serio. Bien, pues dicen, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Lo respondió Dios. El reino de Dios no vendrá con advertencias. Y literalmente es, no vendrá con manifestación exterior. Ni dirán, él va aquí o él va allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre ellos estaba Jesús. Y hay dos traducciones perfectamente legítimas, aparte de esta. Dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. O aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Había personas convertidas. Y por lo tanto, el reino de Dios ya estaba en el corazón de esas personas. Y había personas que estaban a medio camino, pero allí estaba el rey del reino de Dios. Por lo tanto, nada de manifestaciones espectaculares que tenían que fijarse. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Esto tiene que ver siempre con la segunda venida de Cristo, y no la veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y pone dos ejemplos. ¿De qué circunstancias habrá en este mundo cuando el Señor Jesucristo un día aparezca esa señal de que todo el mundo le verá? Como dice el Apocalipsis, todo el mundo le verá. Y como lo dice también en el libro de Zacarías al final. Y ese día no ha llegado todavía. ¿Pero qué circunstancias habrá? Para comparar si la venida del anticristo tiene algo semejante, como veíamos, en cuanto a la venida del Señor, porque yo he dicho aquí que el anticristo es un imitador de Cristo. Pues creo que sí, creo que esto también alcanza este aspecto. Dice, ¿cómo será la vida cuando el Señor venga? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A mí hay una cosa que a lo mejor nos parecerá una tontería, pero que me llama mucho la atención desde hace unos meses para acá. En la televisión siempre ha habido mucha propaganda de bebidas alcohólicas. Bueno, cuando hay acontecimientos deportivos o cosas, pues aprovechan y ponen toda la que les permiten poner, porque desgraciadamente, como se decía en alguna de las oraciones, a los gobernantes les importa poco lo que pasa con la gente. Porque fíjense, y esto es una realidad, hay que tener una conciencia crítica si somos cristianos. Si somos cristianos tenemos que saber por qué pensamos de una manera. O sea, ¿qué base tenemos para pensar de una manera? No porque la gente en general lo que decimos el mundo piensa de una manera y nosotros pensamos de otra solo por llevarles a la contraria, ¿no? ¿Tenemos algún fundamento para pensar de otra manera? Por poner un ejemplo, la Constitución española habla de delitos contra la salud pública y se consideran graves o gravísimos los delitos contra la salud pública. Y por delitos contra la salud pública, como por ejemplo pues haber sido un pequeño traficante de hachís, pues puedes echarte en la cárcel 14 años, depende de las veces que te hayan pillado con aquello que se consideraba que ya no era para tu consumo personal, ¿no?, sino que ya pasaba el consumo. Y sin embargo, el propio Estado infringe la Constitución todos los días, porque el alcoholismo es el problema sociosanitario más grave que España tiene, con diferencia. Si ahora fuésemos y viésemos todas las salas del nuevo hospital, cuando estén pobladas y llenas de gente, no encontraremos quizá nada más que diagnóstico de alcoholismo crónico en la unidad de psiquiatría de adultos, y ya está funcionando lo que sea. Pero si pasamos por el servicio de digestivo, si pasamos por el servicio de neurología, si pasamos por los servicios de dermatología, si pasamos por una serie de servicios, como puede ser oncología, encontraríamos que alcohólicos y alcohólicas a montones dentro del hospital, pero no están diagnosticados de eso, están diagnosticados de un tumor del hígado. Lo que no se dice es cómo se adquirió ese tumor del hígado. Están diagnosticados de una polineuritis y tienen problemas para caminar en las piernas, pero no se dice cómo se dañaron los nervios de esas piernas y qué sustancia los dañó, ¿no? O sea, esto es bien sencillo de entender. El Estado conculca la Constitución diariamente. Igual que pongo este ejemplo de la salud pública, lo podría poner de otros muchos, ¿no? De otros muchos. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. ¿De qué sirve eso? O sea, ¿para qué sirve a la gente, no? Eso. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno. Esto es como una gran burla. Es decir, ¿cómo el poder conculca los principios que quiere que respeten los demás? Pero hay cosas tan graves como las que puse en cuanto al hecho del alcohol. Pues una cosa que me llama la atención es que han disminuido los anuncios de bebidas alcohólicas en la televisión. Desde hace unos meses para acá yo eso lo tengo clarísimo. Pero resulta que ahora, si coges y vas haciendo un recorrido buscando a ver qué encuentras, porque hay poco que merezca la pena que puedas encontrar, resulta que en casi todas las cadenas de televisión están cocinando. Y esto parece una cosa de qué cosa más infantil, ¿no? O sea, están cocinando, todos están cocinando. Ahora hay competencia, hay concursos, en todas las televisiones están cocinando. O sea, que estamos en aquello de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque en relación con esos spots de que están cocinando, sí aparecen las bebidas alcohólicas. Porque comer sin alcohol, no hay mucha gente, no hay mucha gente. Pero es curioso, o sea, es decir, en una época de penuria, de escasez y de crisis, una propaganda terrible de comamos y bebamos, ¿no? Bueno, pues en la época de Noé parece que era algo parecido, lo que parecía, ¿no? Sin televisiones ni eso. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Aquí hay mucho que decir, porque no se refiere solo a casarse, vamos a decir, estrictamente de manera legal, ¿eh? Aquí tendríamos mucho que hablar. se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso va a ser un panorama de cuando el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, va a venir a un mundo, entre comillas, normal. El que vivimos de todos los días, nadie se va a sorprender porque va a venir a un mundo normal, ¿no? Pero pone otro ejemplo. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban. Aquí tiene mucho que ver el diablo con esto, ¿eh? Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Anda, que si lo queremos aplicar a la época actual, esto, ¿eh? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bueno, pues cuando el anticristo aparezca, aparecerá en un mundo con este escenario, con el escenario de los días de Noé, con el escenario de los días de Lot. Es decir, lo que la gente dice, bueno, este es el mundo normal, ¿no? Pero los creyentes, si tenemos una postura, tenemos que tener un razonamiento de esa postura y saber por qué podemos ser críticos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, ¿dónde se dan las manifestaciones del anticristo del que hemos leído en esta tarde los versos que hemos leído? ¿Dónde ocurren? Bueno, ya lo dijimos en algún otro día, pero volvemos a recordar. Las manifestaciones del anticristo y de los falsos profetas, de los falsos cristos y profetas, se dan en la iglesia. Se dan entre los creyentes. Y hemos leído y hemos estudiado en el capítulo 2 sobre los anticristos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron, pero estuvieron dentro. Y estando dentro, intentaron crear confusión, doctrinas heréticas 100%, como el gnosticismo, que sigue manteniéndose hasta el día de hoy, ¿eh? Como ejemplo de eso, pues tenemos una serie de movimientos especiales que se dan por ahí, a los que cuando hay alguna conferencia eso va mucha gente, porque les encanta lo esotérico y una serie de cosas, ¿no? Luego después, lo que dice la Biblia, eso no tiene ningún valor. Ahora, lo que digan los evangelios gnósticos, hay unos evangelios, son los evangelios gnósticos, que dicen auténticas barbaridades, pues eso la gente lo recibe de otra manera, y lo admite de otra manera porque le gratifica los sentidos y su manera de ser y su manera de pensar dentro de las iglesias. ¿Cómo se puede? Porque aquí dice que hay que probar los espíritus para saber si los espíritus son de Dios, porque dentro de las iglesias estos personajes que luego levantaron digamos filosofías religiosas tienen trascendencias al día de hoy, y hay personajes muy conocidos en la historia del gnosticismo, ¿no? O de la gnosis. Pues pasa lo siguiente. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, Jesús, Cristo, es mejor que... Porque en griego no está escrito Jesucristo. En griego está escrito Jesús, Cristo. Se une porque es correcto, pero Jesús, Cristo, es como decir... el Mesías es Jesús, o Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el tema de la encarnación, Ya sabemos que la gnosis negaba que el tema de la encarnación de manera clara, ¿no? Tenían las escuelas interpretaciones diferentes, pero la encarnación no la negaban de una manera o de otra, ya lo vimos en su día. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, voy a leer más literalmente, teniendo en cuenta el texto griego, este verso 3. Todo espíritu que deshace a Jesús, que deshace a Jesús, no es de Dios. Aquí, en los textos griegos, no hay Jesucristo, sino Jesús. Todo espíritu que deshace a Jesús, es decir, todo espíritu que no reconoce que Jesús es la encarnación del Hijo de Dios, o sea, Dios hecho hombre, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, luego dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El verso 5, más literalmente leído, es así. Ellos, los anticristos, a los que aquí hace referencia, los falsos maestros o profetas, ellos son del mundo. El mundo en el Nuevo Testamento tiene tres acepciones fundamentales. Primero, si se refiere al cosmos, es toda la creación. Segundo, si se refiere a los seres humanos, son todos los seres humanos. Y tercero, si se refiere al sistema que gobierna este mundo, pues es el sistema que gobierna este mundo. Entonces, creo que fundamentalmente aquí se refiere al sistema. Y se refiere también a las personas que estamos dentro de este sistema. No se refiere aquí al cosmos desde mi punto de vista. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Traducción más literal. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo, pero mejor traducción es y por eso hablan como el mundo. Y esto sí que es importante. Lo tengamos en cuenta, que nuestro lenguaje, nuestro diálogo y los contenidos de nuestras conversaciones tienen que ser diferentes del lenguaje, del diálogo y del contenido de las conversaciones de aquellas personas que no son cristianas. Y si no son cristianas, una de dos: el Señor Jesucristo no dejó lugar a componendas ni ambivalencias, medio sí y medio no. El Señor Jesucristo lo dejó claro. Dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, la cosa la puso así de radical. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, el mundo tiene un lenguaje, el mundo tiene un sentido, como filosofía, como sistema. Nosotros ni tenemos que seguir el sentido del mundo, ni el lenguaje del mundo. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos, porque en muchas ocasiones utilizamos un lenguaje, que es un lenguaje, por así decirlo, mundano, 100%. Y estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Y con esto no pretendo moralizar a nadie, sino que tenemos que distinguirnos por muchas cosas de las personas que no son cristianas. Y si tenemos hijos o tenemos nietos y los oímos cómo van sus conversaciones, sus frases, debemos con cariño y cuidado, sobre todo si conocen el Evangelio y ya tienen cierto conocimiento, hacerles entender, porque lo que dicen los amigos y no sé qué y no sé qué, y la manera como hablan y el lenguaje, no es la de una persona que ya conoce el Evangelio en el nivel que sea, y que las palabras tienen su valor, y el Señor Jesucristo dio mucho valor a las palabras, a las palabras de Él y a las palabras de los demás. Ellos son del mundo, hablan como el mundo, viven como el mundo, escuchan como el mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dice. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Bueno, esta es una regla para medir cuando tenemos relaciones con las personas, y para medir también la relación y la amistad con las personas. ¿Nos oye o no nos oye? No quiere decir que tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Pero si cuando nosotros sale el tema del Evangelio, que es muy frecuente que salga, y a veces son los no creyentes los que lo sacan, ¿no? Y nosotros tenemos algo que decir, si se burlan, si hablan como el mundo y de una manera totalmente contraria a lo que tendría que ser otra realidad en la que ellos no están, pues tenemos que tomar nota de esto. Dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y aquí entramos en una fase importante, pero que pasaremos más adelante para seguir con el siguiente estudio, porque hay tal riqueza en los textos que da lugar a muchas cosas. Buscar la génesis del espíritu de verdad y del espíritu del error. O sea, la ontología habla de la génesis de las realidades, de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nació el espíritu de verdad? ¿Y de quién nació? ¿Y cómo nació el espíritu del error? Porque cualquier persona en este mundo que no sea extremadamente cínica, lo del espíritu del error, que es igual que decir el espíritu de la mentira, te lo dice. Hoy la gente dice, todo el mundo miente, ¿no? Claro, todo el mundo miente, ¿por qué? Pues porque no están en el espíritu de la verdad, no estuvieron nunca en el espíritu de la verdad, no están en el espíritu de aquel en el que nació la verdad, y no recibieron la verdad, pero sí están en el espíritu de aquel en el que nació el error y la mentira. Y aunque no se den cuenta, aunque no sean conscientes, que la mayoría no lo son, sin embargo, funcionan de esa manera, porque el espíritu de la verdad y el espíritu del error tienen una confrontación dialéctica que va más allá de lo que vemos con nuestros ojos, de lo que palpamos con nuestras manos, de lo que oímos con nuestros oídos. Sobre esa base podríamos explicarnos un poco, y ya termino, lo que parecen contradicciones muy serias, que yo no quiero racionalizar, porque es peligroso y no se debe de hacer, y parece que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo no son el mismo Dios, ¿no? Y eso le dice mucha gente. Pues son el mismo Dios. Pero si no entendemos lo del espíritu de la verdad y el espíritu del error y la confrontación entre esos dos espíritus, no entenderemos por qué pasan las cosas que se nos narra en el Antiguo Testamento que nos parecen terribles. Porque más allá de lo que se ve, de lo humano, de los pueblos enfrentándose, de las guerras, de las luchas, hay alguien que lucha más allá, que está detrás de todo eso. Y hay alguien que utiliza unos medios, el espíritu de la verdad utiliza unos medios y el espíritu del error utiliza sus medios también. Y no olvidemos que el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero no olvidemos que el príncipe de este mundo, hasta el día de hoy, y el Dios de este siglo, hasta que el Señor Jesucristo venga, es príncipe con mucha autoridad y Dios, no el Dios con mayúscula creador de todo, pero Dios, Dios. Y desde el principio fue su pensamiento. Pensamiento del diablo que le perdió es cuando dijo: yo soy Dios. Y eso hay un capítulo precioso para verlo, y yo recomiendo que se lea en casa, y es en el libro de Ezequiel, el capítulo 28 del libro de Ezequiel, y el capítulo 28 del libro de Ezequiel, sobre todo del 12 al 19, pero entero desde el principio, comparado con el capítulo 8 de Juan, del 31 al 47, porque ahí encontraremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, y cómo nació el espíritu del error. Es el problema del bien y del mal, pero es que el problema del bien y del mal nos lleva muy lejos. Y como durante mucho tiempo hemos estado con un evangelio de mínimos, muy, muy simple, pues cosas muy importantes para nuestra vida y para clarificarnos, pues no las hemos estudiado, no las hemos hecho. Bien, lo dejamos aquí ya, y como siempre, si una hermana o un hermano pues es tan amable de tener una oración, pues ya damos la reunión por terminada.